un saludo lleno de afecto. Quiero agradecerles inmensamente su dedicación estos dos días para examinar nuevamente este programa de emprendimiento que estimula con las cámaras de comercio el ministerio en todo el país. Muchas gracias a la Cámara de Comercio, doctor Eric, doctor Elkin, por su permanente ayuda. Y muchas felicitaciones porque Expo Futuro ha avanzado bastante. Me alegra mucho que hayan tenido el acuerdo con Luis Fernando Infonade y con Alicia Arango para avanzar allí en el salón que podríamos llamar el de mayor tamaño, donde vimos antes de ingresar a este salón que está avanzando bastante la adecuación de acústica y el sistema, no de aire acondicionado, sino de algún sistema de aireación para reducir la temperatura. Yo he tomado nota de las muy importantes intervenciones que todos han hecho, el señor alcalde, el señor gobernador, el ministro Plata, el resumen que nos ha hecho el doctor Eric, el director de planeación, y quisiera, en el orden en que ellos lo han presentado, hacer algunos comentarios. Pero primero, démosle las gracias a Johnny por su responsabilidad con la ciudad, las inversiones que está haciendo en la ciudad, muchas gracias. ¿Por qué no nos cuenta, Johnny, la inversión del hotel aquí, que es tan importante?
Primero, señor presidente, es un honor enorme estar aquí en medio de toda esta gente y poderlo saludar, además expresarle mi admiración. Bueno, no es ajeno que los artistas tenemos mucha cercanía con los medios y es coyuntural para nosotros iniciar un proyecto como el que tenemos. El día lunes inauguramos un hotel, se llama La Ribera Hotel en la 20 con cuarta. El proyecto es futuro con paseo en Chiva hacia el sector de Arabia, y ahí soy yo, de la vereda Pérez. Ahí hay una finca donde va a tener paseo de olla a un río, a caballo. Bueno, un proyecto que va a ser muy atractivo y pues a nosotros los artistas se nos facilita mucho a través de los medios dar a conocer este tipo de proyectos. Eso es todo, señor presidente, y nuevamente es un honor.
¿Cuándo lo va a inaugurar?
El día de mañana estamos abriendo las puertas.
Eso es una maravilla, hombre. Muchas gracias. Lo destacamos como un gran compromiso con su ciudad, con sus conciudadanos, una gran visión, un gran aporte a una de las grandes posibilidades que tiene Pereira, la región, que es atraer turismo. Y además quiero resaltar que dentro de nuestra política de promoción de inversión ha sido muy importante la exención a la construcción de nuevos hoteles. La aprobó el Congreso en este gobierno. Y entonces recuerdo que esa exención permite que un nuevo hotel no pague impuesto de renta durante 30 años. Y si un viejo hotel se remodela, la inversión que corresponda a esa remodelación, la utilidad que corresponda a esa parte proporcional de la inversión, tampoco paga impuesto de renta durante 30 años. Quiero darle un saludo muy afectuoso a nuestra viceministra y exalcaldesa de la ciudad, Marta Elena Bedoya. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos las dificultades del momento, apreciados compatriotas. Antes de hacer unos comentarios particulares, permítame una idea muy simple y general. Para no entrar en las disquisiciones de los economistas sobre el desempleo estructural, el friccional, permítanme de manera muy elemental, pero muy fácilmente comprensible, intentar dividirlo en dos: el de corto plazo o coyuntural y el de largo plazo, más aproximado a la definición estructural. El gobierno cree que la solución del problema de desempleo de largo plazo no depende hoy de nuevas normas laborales. Quiero comprometerme con esta afirmación en Pereira. Nosotros creemos que Colombia, en las sucesivas reformas laborales, ha logrado un buen equilibrio entre aquello que se llama un margen de flexibilidad para los empleadores y una garantía de estabilidad para los trabajadores. El gobierno piensa que en lugar de proponer reformas laborales que le creen obstáculos al empleo o pretexto de ganarse el apoyo de los trabajadores, o irse al otro extremo, proponer reformas laborales para desmontar beneficios de trabajadores como los parafiscales, que en lugar de ello hay que garantizar una gran estabilidad en las normas laborales. Por eso hemos dicho y le pedimos encarecidamente al Congreso de la República, no desmontemos beneficios de trabajadores y no le creemos nuevos obstáculos al empleo. Cuando en la legislatura pasada, que fue muy exitosa, y hay que contarle al país una y otra vez qué aprobó y qué no aprobó el Congreso, se tramitaba la contrarreforma laboral, mis compañeros del Congreso me decían, presidente, usted nos pide que la neguemos, pero también vamos a tener problemas, porque entonces nos van a decir enemigos de los trabajadores, una cosa y la otra, estamos en víspera electoral. Pero muy responsablemente se negó. ¿Qué tal que se hubiera aprobado esa contrarreforma laboral? Cuando uno ve el caso de Johnny, Colombia está construyendo, está en este periodo, 14.000 habitaciones hoteleras aproximadamente. Aquí está, ¿cuántas? 16.000. ¿Entre qué año y qué año, querido Oscar? Eso es un récord, un país que tenía 80.000 habitaciones hoteleras. En 8 años está construyendo 16.000. Eso es un 20% más. Entonces, pensemos en eso. O pensemos en los servicios de salud. Este país tenía, cuando empezó el gobierno, 23 millones de ciudadanos con seguro de salud. Hoy tiene 41 millones de ciudadanos con seguro de salud. Todos esos sectores tienen que trabajar sábado y domingo y lunes festivo. Y tienen que trabajar las 24 horas. El único hotel que se dé el gusto de cerrar es un hotel ficticio en la imaginación de David Sánchez Juliao, en un cuento sobre un hotel de Lorica. Los demás hoteles tienen que trabajar las 24 horas. Los hospitales tienen que trabajar las 24 horas. Por eso nosotros creemos que fue muy útil la reforma laboral de 2002. Habría que preguntarse qué pasaría sin ella. Y esa reforma además nos ha permitido un gran avance en el SENA. El SENA, apreciados compatriotas, pasó de tener 30, 31 mil aprendices, hoy tiene más de 100 mil. Y se apresta a completar más de 300 mil aprendices al ritmo que está creciendo. Y además, la reforma introdujo otro punto. Por cada 20 trabajadores hay que contratar un aprendiz o pagar su equivalente al Fondo Emprender. Con eso se está nutriendo el Fondo Emprender. Entonces era muy halagüeño electoralmente salir a decir, yo voté para desmontar la reforma laboral, pero qué daño le habríamos hecho al país. Y el gobierno también ha dicho, en el otro extremo tampoco podemos actuar, de irnos a desmontar los parafiscales o pretexto de crear empleo, que desmonte el aporte al SENA, que desmonte el aporte a bienestar familiar, que desmonte el aporte a las cajas de compensación familiar, de ninguna manera. Hicimos una cosa, reglamentamos la ley 590 del año 2000, y entonces le quiero pedir al ministro Plata, a todo el equipo que está en el programa Crecer a lo largo y ancho del país, al director de planeación, que recuerden ese reglamento. Una microempresa que se crea hoy en Colombia, el primer año no paga sino el 25% de los parafiscales. El segundo año el 50%, el tercer año el 75% y el cuarto año ya paga el 100%. Una gradualidad. Dice, no, entonces que esas instituciones se sostengan con otros impuestos, ¿de dónde? Esas instituciones valen 6 billones al año. Ustedes saben que Hoy en el IVA no tenemos margen político. ¿Por qué? Porque cuando empezó este gobierno, Colombia gravaba el 37% de los bienes y servicios con IVA, hoy el 54%. Si nosotros le propusiéramos al Congreso incluir otros bienes y servicios en el IVA, nos diría que no, como lo dijo tantas veces, porque lo que sigue sería gravar salud, gravar el pago de la contribución de salud, gravar las facturas de los hospitales, gravar los medicamentos, gravar los alimentos básicos, las matrículas educativas, etcétera. La otra opción sería subir 6 puntos la tarifa básica de IVA. Uno no ve hoy en el país condiciones ni para lo uno ni para lo otro. Entonces, por eso nosotros defendemos estas instituciones como el SENA, Bienestar, las cajas de compensación, que además son muy útiles. Dicen, y la pequeña empresa, yo creo que le sirven mucho a la pequeña empresa, porque se alega que es la que más dificultades tiene para pagar esos aportes. Pero miren, si uno asocia pequeña empresa con trabajador de menor rango salarial, es la empresa en la cual el trabajador más se beneficia de la cuota monetaria de las cajas de compensación. Porque se supondría que la mayoría de sus trabajadores están por debajo de 4 salarios mínimos. Por ende, los hijos de esos trabajadores, los que más se benefician de los programas alimentarios de bienestar familiar, porque se supone que están en la escuela pública. Y además, un gran beneficio del SENA. Y me hago esta reflexión como pensando en un pequeño empresario. Si el pequeño empresario es cumplido con esos aportes y está en una discusión salarial con los trabajadores de la empresa, el pequeño empresario les puede decir, mire, tengamos cuidado en estas pretensiones de incremento salarial. Esta empresa es muy cumplida en el SENA, en Bienestar, en las cajas. O sea que el cumplimiento con esos parafiscales en alguna forma también ayuda a tener unas muy buenas relaciones entre el empleador y los trabajadores y no tener que vivir en esa puja derivada de yo quiero más salario, yo no puedo pagar más salario. La invitación es a que el país entre en una gran época de estabilidad en las normas laborales. Que el Congreso nos ayude a no halagar a los trabajadores ahora con nuevos beneficios, eso se constituye en este momento en más obstáculos al empleo, y por supuesto, no quitarle ni un beneficio a los trabajadores en un país que tiene tanta pobreza y tanta inequidad. En algunos estudios se demuestra que si por ejemplo elimináramos los parafiscales, se crearían 200, 250 mil empleos por una vez, y de ahí en adelante, ¿qué? Y estos estudios todos son finalmente bastante inciertos en sus resultados. Entonces nosotros creemos que ese no es el camino de generación de empleo. Entonces, ¿cuál? Al regresar a nuestra división inicial, desempleo de largo plazo y desempleo de corto plazo. En el largo plazo nosotros creemos que el desempleo hay que enfrentarlo con una tasa de inversión alta y sostenida, con educación, formación para el trabajo, con investigación, con infraestructura. Hay que enfrentarlo con productividad, hay que enfrentarlo con competitividad. Entonces me voy a referir a algunos de estos temas y después ajustándome a cada uno de los puntos presentados por mis antecesores. Cuando hablamos de la promoción de la inversión, eso está en nuestro esquema elemental de gobierno, apreciados compatriotas. Los gobiernos tienen que tener esquemas elementales, repetirlos con convicción, cimentarlos en el corazón de sus compatriotas. Nuestro esquema elemental es uno, buscar confianza en Colombia. Y soportar esa confianza en 3 elementos, la seguridad con valores democráticos, la promoción de la inversión y la cohesión social. Y ahí entra este tema de la solución del desempleo en el largo plazo. Porque veamos, la promoción de la inversión. La promoción de la inversión necesita seguridad. Y necesita un compromiso político, hoy se lo exigen a uno. La empresa privada no está a salvo en América Latina. Está amenazada en muchos países de América Latina. Hoy se necesita compromiso político con la iniciativa privada, con el emprendimiento, determinación política, buen manejo de la economía. Se necesita que el país avance en productividad, en competitividad. Esto requiere que el país avance en educación, que el país avance en investigación, que el país avance en infraestructura. Por ejemplo, el tema del avance en educación. Yo creo que el país está avanzando mucho en educación. En educación básica el país está pasando de un 78% de cobertura a un 100%. Hace pocos días aquí en la Universidad Tecnológica, en esa inauguración que tanto enorgullece a Risaralda y al país en su conjunto, podíamos repasar las cifras de la educación. Les quiero contar esto, apreciados compatriotas. Colombia estaba graduando alrededor de 400.000 bachilleres al año. Este año gradúa más de 650.000. Colombia tenía menos de 1 millón de estudiantes universitarios. Con la nueva matrícula del SENA, por la cual voy a preguntar ahora para Risaralda, Colombia está llegando a 1.700.000 estudiantes universitarios. El ICETEX financiaba 60.000 estudiantes universitarios, ha llegado a 250.000, la nueva meta es llegar a 300.000. Y ahí hay un punto importante, Laura, para que me ayuden en el acta, a ver cómo el ICETEX ahora nos informa cómo puede atender esto que se ha pedido aquí, de darle una especie, además de los créditos, una especie de apoyo de manutención a estudiantes de los estratos 1 y 2. El país ha avanzado mucho en el SENA. El SENA es una revolución. El SENA formaba al año 1.100.000 colombianos. En los últimos 2 años ha formado ya 6 millones. El SENA tenía 41.000 colombianos matriculados en técnicas y tecnologías. Hoy tiene 295.000. Y ha abierto un nuevo programa para matricular otros 250.000 en programas que tienen que ver con los nuevos empleos. Porque hay que tener en cuenta esto para lo que es el desempleo de largo plazo. Muchos de los viejos empleos definitivamente quedan marchitados después de esta crisis. Los países que quieran superar definitivamente esta crisis tienen que empezar a mirar con todo el talento las posibilidades de los nuevos empleos, que ahí es donde conecta este nuevo programa del SENA, que es muy importante que nos cuenten ahora cuántos de los 250.000 que se están matriculando para técnicas y tecnologías de nuevos oficios corresponden a Risaralda. El Congreso aprobó la nueva ley de ciencia y tecnología. Confiamos que eso nos permita avanzar muchísimo. Nosotros ya hoy no nombramos los profesores por recomendación política, todos sometidos a concurso. Todos los nuevos profesores entran en el nuevo escalafón, que es mucho más justo en la remuneración aprobado por el Congreso, pero además de que paga mejor, es mucho más exigente en los requisitos. Eso es muy bueno para la educación. Antes teníamos solamente las pruebas ICETEX, ahora las pruebas SABER. Acaba el Congreso de producir una ley que nos permite revivir lo que habíamos introducido en los primeros años de gobierno y que por una sentencia se había paralizado, que es el examen a la calidad de los graduandos en los diferentes programas universitarios, las pruebas ECAES. Nosotros tenemos fe en que todo esto tenga que ayudar mucho en el tema educativo. Es fundamental, lo dicen los científicos, para este desempleo a largo plazo, la educación desde la primera infancia. Para ello hay un gran avance y todavía un gran faltante. ¿Cuál avance? En este gobierno estamos logrando plena cobertura de nutrición infantil. Eso hay que decirlo. Es que este país está logrando unas coberturas serias, de verdad. Eso de que estamos llegando a 1.700.000 familias en acción, eso no es juego. Una cosa es hablar de la cifra y otra es contarlos. y pagarles. Aquí Pereira va a llegar a 30.000 familias en acción con el nuevo paso, me confirmaba el alcalde. Es que esta patria nuestra está llegando a 41 millones de ciudadanos con seguro de salud, no obstante que tenemos que enfrentar el problema aún no resuelto del Hospital San Jorge, que rescatamos al principio del gobierno, pero ahora tiene un problema, o el problema que trajo el señor gobernador sobre la clínica Risaralda, y que falta mucho. Vamos a ver el país cómo puede nivelar el régimen subsidiado con el contributivo, que no se hace de la noche a la mañana. Es que este país, apreciados compatriotas, hoy entrega 14.156.000 porciones alimentarias, especialmente dirigidas a niñitos, y eso es el gran avance. ¿Cuál es el gran faltante? Que en aquella educación de primera infancia vamos muy atrás. Apenas estamos logrando este año 300.000 cupos. El año entrante serán 400.000, pero las nuevas transferencias han ayudado mucho con el giro de gratuidad educativa a las alcaldías y con los nuevos recursos de bienestar familiar para hogares múltiples, para jardines infantiles. Todo lo que es alimentación de la niñez y escolaridad de primera infancia entra a resolver problemas de productividad, de competitividad, de empleo, de ingreso, de equidad a futuro, soluciones de largo plazo. Este país está haciendo un gran esfuerzo en el tema de infraestructura, con todo lo que falta. Por ejemplo, cuando el señor gobernador menciona la vía La Virginia Pía, eso no es un trayecto aislado. Este gobierno ha contratado toda la rectificación y pavimentación hasta el Chocó. Está contratada, el contrato no está asignado, gobernador, el contrato está perfeccionado. Y después de todas esas dificultades con la licencia ambiental, ya empezaron las obras por 135.000 millones para llegar de Las Ánimas a Nuquí, que es una obra de inmensa importancia para el departamento de Risaralda, para el departamento del Chocó. Es lo que va a hacer posible el puerto de Tribugá, apreciados compatriotas, y que tiene que ayudarle mucho a la productividad y la competitividad del país. Uno ve este tema de infraestructura. Yo recuerdo las primeras reuniones en Risaralda, porque encontramos la concesión de autopistas del café convertida en un pleito, paralizada. Y vemos cómo avanza. Por ejemplo, el gobernador hoy hablaba de un nuevo trayecto, del trayecto de ahí de Santa Rosa a La Postrera. Eso hace parte, esa autopista no se hace solamente con peajes. El último aporte que le hicimos del presupuesto fue presupuesto nacional, que lo incluyeron los congresistas, fue 220.000 millones, donde está ese trayecto. Nosotros con los dos peajes adicionales que le dimos, con dos adiciones presupuestales adicionales que le dimos, creemos que la vamos a lograr. Y a eso se le suma la variante sur-sur de Pereira, que está en plena construcción, y una carretera que vamos a inspeccionar mañana antes del Consejo Comunitario Ginebra, que es la carretera de allí, de Cerritos a La Victoria, y toda la malla vial que entra al Valle del Cauca, y la doble calzada Buga-Buenaventura. Nosotros creemos que eso todo tiene que ayudar en poco tiempo, y ya no es una utopía, no es algo quimérico, sino una realidad. Los colombianos podrán desplazarse por una carretera de muy buenas especificaciones de Manizales a Santander de Quilichao, de Manizales Pereira, Armenia, al puerto de Buenaventura. Se ha recuperado el ferrocarril Buenaventura-Cartago, con un costo de 150 millones de dólares, y ya está reiniciando en debida forma el proceso de transporte de carga. Yo veo que en medio de las dificultades este tema de infraestructura va por camino de resolverse. Uno ve que se hizo el contrato básico, el túnel de la línea, está construida la primera parte del túnel de la línea y ya empieza el túnel de transporte. Pero eso hace parte de una cosa de mucho más dimensión, que es la carretera Caracas, Arauca, Yopal, Sogamoso, Bogotá, Girardot, Ibagué, Armenia, Buga, Buenaventura. Toda contratada en doble calzada desde Sogamoso hasta Buenaventura. De Sogamoso a Yopal contratada en una calzada, pero de excelentes especificaciones, y de Yopal a la capital araucana, casi toda construida en este gobierno, confieso, para no ganar indulgencias con Padre Nuestro ajeno, con dinero de regalías del departamento de Arauca y ejecución de obra del ejército. Yo confío que sus gremios, sus organizaciones sociales, su gobernador, sus alcaldes, en pocos días nos acompañen al túnel de la línea, que lo llamamos del segundo centenario para ver el inicio de obra de esta gran segunda parte del túnel, que hemos propuesto que se llame el túnel del segundo centenario. En fin, yo tendría fe que vayamos desatrasando al país en este tema de infraestructura, que ha sido muy difícil. Estábamos sin plata, todavía seguimos muy estrechos, pero teníamos más miedo. En septiembre de 2002 no sabía el ministro Junguito de dónde iba a salir el dinero para pagar los soldados en lo que faltaba el año. La ingeniería quebrada, todas las vías en pleito. Y esto siempre tiene unas demandas bien grandes. Entonces, hombre, no, hay que sacrificar carreteras porque tenemos que hacer los sistemas de transporte masivo que se están construyendo en 9 ciudades. Pereira fue un ejemplo. A mí todavía me parece que fue ayer cuando empezamos el gobierno y llegó a Marta Elena, era alcaldesa, a decirme, aquí les tengo el proyecto. Yo no sé cómo se hizo eso así de rápido. Eso demuestra, Plata, que esta ciudad es la más amable para la inversión, como lo confirma el estudio de Doing Business del Banco Mundial. Aquí se hizo el sistema de transporte masivo con la agilidad con que en ninguna parte del país se ha podido hacer. Y entonces el ministro de Transporte pide dinero para una vía y la otra, le pare, que tenemos que gastar 1.200.000 millones por año en desplazados. Y entonces va el ministro, mire, es que necesito para otra carretera. Le dicen, pare, que tuvimos un problema muy grande y toda la plática del Fondo de Regalías tiene que ir ahora a atender a las víctimas del invierno. Y pare, ministro de Transporte, porque es que nos vamos a tener que gastar 7 billones inicialmente para reparar víctimas, en un país donde las víctimas no reclamaban, ahora sí. O sea que hemos tenido muchas dificultades. Yo confío que este tema de infraestructura lo vamos sacando adelante y que con el tema de investigación, de los nuevos sectores de la economía, etcétera, el país vaya logrando no solo más productividad, sino que sea más competitivo en la arena internacional. Cuando uno ve el impacto en Pereira y en Risaralda, de lo que nos acaba de explicar muy bien el director de planeación, los giros de Europa, el tema de la contracción de la demanda internacional por textiles, confecciones, por otra manufactura básica, dice, aquí hay que avanzar en nuevos sectores de la economía. El ministro Plata tiene definidos algunos sectores, y no caprichosamente, sino concertados con el sector privado, y por supuesto avanzar en tratados de comercio para integrar este país a muchos mercados. Esta patria nuestra, Risaralda, Pereira, no pueden depender de 2 mercados o 3. Esto hay que integrarlo a muchos mercados. Eso no se puede perder de vista, apreciados compatriotas. Por eso la insistencia en la integración a muchos mercados. Esta mañana recordaba yo a algunos de ustedes en un diálogo informal antes de entrar al recinto, que cuando el gobierno español generosamente empezó a legalizar inmigrantes, en el primer grupito fueron 80.000 colombianos. Yo me reuní con muchos de ellos en España, la mayoría eran de aquí. Y entonces cuando uno ve la afectación en España por esta crisis de la economía, algunas personas, los más optimistas, dicen que en España hay 600.000 viviendas sin vender. Y otros han dicho que hay 1.100.000 viviendas sin vender. Eso es igual, tanta la diferencia, pero igualmente grave el problema. Porque nosotros aquí, afortunadamente, para resolver el problema, necesitamos construir mucha vivienda. Allá tienen todas esas cifras viviendas sin vender y una afectación muy grande en el país donde viven muchos ciudadanos de acá, donde el que le han girado históricamente dinero a sus familias. Ya veíamos los dramas, hoy nos han narrado muchos de los dramas que aquí se están viviendo. Pero hay que buscar, mientras todo esto va produciendo resultados, hay que buscar cómo enfrentar el corto plazo. Yo le diré el lunes en el informe al Congreso que las coberturas sociales que Colombia ha venido ampliando honran nuestra democracia. Cuando empezamos el gobierno decían, ¿cómo van a votar por Uribe? No, ahí viene la guerra. Aquí no va a haber financiación de lo social, la guerra. Uribe es fascista, paramilitar. ¿Qué no se ha dicho? Afortunadamente mi mamá se había muerto unos años antes. Apreciados compatriotas, honra a la democracia colombiana que se ha podido avanzar en seguridad y al mismo tiempo en coberturas sociales. Yo diría que eso es bien equilibrado, bien legitimante para nuestra democracia. Y honra a la democracia colombiana que para haber logrado financiar estas coberturas sociales y al mismo tiempo la seguridad, los sectores más pudientes del país han hecho un gran esfuerzo pagando el impuesto al patrimonio que nos ha permitido tener esa fuente para las ampliaciones de seguridad y al mismo tiempo poder ampliar que Sena, que Bienestar Familiar, que Banca de Oportunidades, que Familias en Acción, que Régimen Subsidiado de Salud, etcétera. Yo creo que eso es bien, bien interesante para la democracia colombiana. Esas coberturas sociales nos ayudan en el corto plazo. No solamente porque protegen a los sectores más débiles que no tienen la culpa de la crisis, sino porque agregan capacidad a la demanda. Yo creo que el día que se pagan Familias en Acción en Pereira, el comercio lo siente. Y en la medida que ahora no se van a pagar 18 mil, sino 30 mil, lo tendrá que sentir más. Yo creo que ese gasto en 2.740.000 familias que hoy están inscritas, le tiene que ayudar a la economía a contener este descenso del consumo. Yo creo que 14.156.000 porciones alimentarias al día, especialmente a través de Bienestar Familiar, le tienen que ayudar a la agregación de demanda. Nosotros vemos una gran relación entre las coberturas sociales y las soluciones en el corto plazo. Por lo menos ponerle un detente a esta caída de la economía y ponerle unos mecanismos de defensa al empleo. Allen, aquí está el gerente de la Caja de Compensación. Presidente, le quiero pedir un favor. Vaya haciéndose una cuentecita. Para que la hablemos ahora, porque necesitamos lo que genere empleo de inmediato. ¿Cuántos créditos podría colocar la Caja de Compensación en el área urbana y rural, en pocos meses, a personas afiliadas? Ahora, él va a hacer la cuentica y ahora, más adelantico, nos contesta. A personas afiliadas y no afiliadas, le tenemos que pedir a la caja, las cajas de compensación que le lleguen con créditos a los no afiliados también. Créditos exclusivamente para mejorar vivienda. Y ustedes supervisan que el que reciba el crédito compre los materiales y contrate los albañiles, para que hagamos un ensayo. Eso lo lanzamos desde hace meses y no ha funcionado sino en Confama, Medellín. Y queremos ir más allá en Pereira. El Banco Agrario le presta el dinero y buscamos una platica de alguna parte del presupuesto para que le llegue eso más barato con un subsidio de tasa de interés al usuario final. Háganos la cuenta, más o menos cuántos créditos podría colocar de acuerdo con la tasa que ustedes han venido conversando con el Banco Agrario, porque eso lo tratamos mucho, no lo improviso, a cómo tendrían que colocar el crédito, a cuántos años, para que veamos si es factible que el gobierno ayude subsidiando algunos de esos puntos, como lo estamos haciendo ya para vivienda nueva, y le busquemos los recursos del presupuesto nacional, de alguna entidad del gobierno central. Y quiero pedir otro favor para que lo hablemos ahora. ¿Cómo va a avanzar Pereira en la utilización de la línea de crédito de tasa subsidiada para nueva vivienda hasta 167 millones? El esfuerzo que ha hecho el gobierno en discusiones con el sector privado, con los parlamentarios, nos da que hoy hay recursos para financiar 80 mil créditos. De esos 20.000 créditos, de esos 80.000, 20.000 se van a consumir lo que se llama liquidando el inventario. Porque así como en España hay entre 600 y 1.100.000, a uno lo desorientan, de todas maneras lo mínimo es muy grande, vivienda sin vender, aquí en ese rango hay 20.000, que ahora ya se están vendiendo, por fortuna, gracias a este crédito. Y los otros 60.000 créditos para completar 80.000 se orientan a financiar las que empiezan desde cero o están en camino de construcción, 80.000 créditos. El informe que tenemos es que hay 172 desembolsados en Pereira y aprobados 292. Entonces nosotros sí quisiéramos asumir hoy un compromiso que Pereira nos dijera: resérvenos tantos créditos. Resérvenos tantos créditos que los vamos a utilizar. Y haríamos una excepción, porque ¿cuál es la norma hoy, apreciados compatriotas? Se van desembolsando en el orden en que lleguen. Y eso corre el riesgo que las ciudades que más rápidamente avancen los apropien. Entonces quisiéramos reservarle a Pereira un número de créditos. Y eso puede ayudar en el macroproyecto para agilizarlo. Yo les propongo eso para que me lo digan ahora al final. El alcalde, la Cámara de Comercio, todos han propuesto crecer esa área de café. Yo creo que es factible y necesario. Además, acabamos de ver un nuevo registro de que la producción mundial de café estuvo por debajo de las expectativas. Yo no sé qué pueda pasar en los próximos meses, pero lo que sí se observa es que a pesar de la proximidad de la cosecha, que no va a ser tan dramática como el año pasado, no se ha caído, como habríamos esperado, la prima internacional en favor del café de Colombia. Esta mañana lo vimos a 1.83. Yo creo que cabe esa ampliación de la frontera agrícola aquí, como sugiero, además de lo que han dicho. El gobierno nacional está aportándole una suma de 90, 100 mil millones al año, 120 mil al Fondo Nacional del Café para renovación de cafetales. ¿Por qué no hacen lo siguiente? Un acuerdo con el Fondo Nacional del Café para que invierta una platica de esas en la promoción de ese hectariaje en los alrededores de Pereira. Y el gobierno nacional le compensa eso al fondo extendiendo el acuerdo en años. Porque ese acuerdo creo que está limitado a 4 años. Podríamos hacer lo siguiente, vea. Invierta ya esa platica aquí, que el gobierno nacional se la reembolsa un año, extendiendo en un año el acuerdo. Yo creo que eso puede surgir. Los gobiernos que viven estrechos, con muchas ganas de hacer cosas, pero con una chequera bastante difícil, que la crisis de nosotros no empezó hace 10 meses como en el mundo. Nosotros en 2002 no teníamos con qué pagar los soldados, ni con qué hacer carreteras. La crisis, este gobierno ha trabajado a toda hora en crisis, tratando de resolverla. Entonces, cuando no hay la posibilidad de disponer y girar, hay que pensar cómo se construyen madejas de trabajo. Esa puede ser. Yo no sé si soy claro. La Federación, gastes esta platica aquí ya ampliando esta frontera agrícola en Pereira, y el gobierno de la repone, extendiendo en lo que se necesite, en el plazo que necesite el acuerdo. Le sumamos otro año al acuerdo, lo que haya que hacer. Pero yo creo que eso se puede hacer. El parque temático. Yo estoy de acuerdo. Yo no lo objeto, es una maravilla. Es una concentración de oferta turística. Lo que los anglicistas llaman consolidar el clúster de turismo. Quiero recordar esto. El gobierno nacional, para este tipo de actividades como para hoteles, dijo: mire, nosotros no tenemos dinero para apoyar con dinero esos proyectos en la escala que necesiten. Vamos a apoyarlos con incentivos tributarios. Hoy, esos parques también tienen 30 años deducción del impuesto de renta, de exoneración del impuesto de renta. Y si este parque va a ser una fundación, como fundación no paga, pero para atraer inversionistas a ellos, en el componente que les corresponda, se les puede ofrecer esa exención. Podemos hacer otra cosa, sin perjuicio de los recursos que vayan encontrando en el presupuesto tan difícil. O sea, yo no quisiera que el déficit del Gobierno Nacional Central volviera al 6,5, ni el endeudamiento de la Nación al 48. Habíamos bajado el endeudamiento de la Nación al 22. Hombre, ojalá al finalizar este gobierno no esté por encima el 27. Habíamos bajado a 2,34 el déficit del Gobierno Nacional Central, que nunca vaya a volver a estar en el 6,5. Algunos dicen, bueno, pero es que Estados Unidos está en el 8, en el 10. Pero aquí con el 6,5 la situación se volvió muy difícil. Y entonces ya le decían a uno en el Banco Mundial, cuidado, que Colombia está perdiendo la confianza en su viabilidad financiera. Ojalá para el año 2010 el déficit del Gobierno Nacional Central no se ponga por encima del 4. Bueno, nosotros tenemos estrecheces. ¿Qué podemos ayudar adicionalmente para el parque, además de la gran promoción de inversiones? ¿Por qué no llaman a todos los empresarios del sector turístico de los tres departamentos? Los invitan a que hagan una inversión. Y el Gobierno Nacional no solamente les garantiza la exención, sino que les presta un dinero para que hagan ese aporte a través de Findeter. Les aseguro que Johnny le va a tocar costosa la llegada aquí a esta reunión, pero usted está muy joven, resiste con todo. Y usted, que ha mantenido esos corazones de los colombianos despechados, ¿qué le va a pesar darse otra pela? Les aseguro que ustedes invitan a Johnny, a todos los que están en el sector turístico de la región y les dicen, mire, venga, hagan un aportico aquí. Y aquí, además de la exención tributaria, aquí hay un apoyo de Findeter, un crédito a largo plazo. Yo creo que se consigue y que por lo menos la primera etapa se puede garantizar. Los invito a que hagamos lo siguiente. Hagamos aquí ministro Plata, viceministro Rueda, la doctora María Isabel, la senadora que ha sido alba y nervio de eso, la veo en esa, como en esa alianza de perseverancia con el alcalde para sacar el parque temático. Hagamos una reunión con todos los empresarios turísticos de la región, aquí en Pereira, para invitarlos a que le hagan el aporte financiado por Findeter al parque temático. Todos esos ensayos hay que hacerlos. Mire, en Cali sirvió mucho eso. Y finalmente, con ese liderazgo de la Cámara de Comercio, hicieron un centro de convenciones de 55,000 millones, que ahora yo creo que nos va a salir adelante en la ciudad de Barranquilla.